Algo que el dinero no puede comprar ni la muerte puede quitar es un tesoro. Y cada una de ustedes, madres, ha dejado en sus hijos parte de su carácter. Puede ser amor, celos, odio, envidia o lo que sea. Lo ha derramado en ellos. Ya comenzó a dejárselos.
¿Qué herencia dejará a los suyos? ¿Inversiones, joyas, propiedades? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos ayuda a pensar diferente acerca del legado que recibimos y el que dejaremos. Escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿cómo dejar una herencia agradable a Dios?
Cuando uno escucha a alguien hablar de una herencia, generalmente piensa en cuánto dinero o propiedades tiene, cuántas acciones en la bolsa de valores y todos los bienes que posee. Lo que a menudo olvidan es esto. La herencia más valiosa que podemos dejar a nuestros hijos no puede ser contada ni medida, ni puede verse, pero es mucho más valiosa que esas cosas materiales. Lo que quisiera hacer ahora es darle una lista y hablaremos un poco de cada una de ellas porque son varias cosas y cada una sería un mensaje. Si usted es padre o abuelo, quiero que piense en cuáles son las cosas más valiosas que puede dejarle a sus hijos o nietos. Comencemos con la primera y veamos lo que dice. El deseo de seguir a Jesucristo. Usted dirá, pero ¿cómo podré dejarles eso? ¿Acaso quiere decir que podemos dejarles la salvación? No, no es eso. Pero puede dejarles esto. Cuando le escuchen hablar de Cristo, cuando le vean leer la Biblia, cuando escuchen su testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida, cómo perdonó sus pecados y cómo Dios le ha dado el don de vida eterna. Cuando escuchen todo eso y vean que cuando usted habla de Dios, hay un sentido de felicidad y gozo dentro de usted. Y quizás cuando les diga qué edad tenía al aceptar a Cristo como su Salvador, y cuando les diga, la decisión más importante que tomarás en toda tu vida es la de aceptar a Cristo como tu Salvador, como lo hice yo. ¿Sabe lo que está haciendo? Estará creando en ellos el deseo de seguir a Cristo. Porque recuerde esto. Al preguntarle a cualquier niño cuál es el hombre favorito de su mundo, dirá, mi papi. Pregúntele a cualquier niña cuál es su mujer favorita y dirá, mi mamá. ¿Por qué? Porque le han absorbido, han escuchado sus palabras, han escuchado todo lo que ha dicho de Jesús. En segundo lugar, reverencia por la palabra de Dios. ¿Cómo lo logra? Primero, usted dirá, tengo que comprarme una Biblia, que sea más de una. Y no estoy vendiendo Biblias. Lo que quiero decir es que tenga una en la cocina, debe tener otra en la sala, sin duda debe tener otra en su dormitorio o en la mesa. Usted dirá, pero ¿por qué voy a tener Biblias en todas partes? Porque es su identidad. Usted es seguidor de Cristo y la información que está en ese libro es la más importante que ha sido dada a la humanidad. Si quiere enseñarles a reverenciar la Biblia, usted debe reverenciarla, defiéndala a toda costa, hable de ella, explíquela. En tercer lugar, está el entendimiento de cómo escuchar a Dios. Y usted dirá, ¿cómo enseñarle eso a mis hijos? Primero debe aprenderlo usted mismo. ¿Cómo aprende a escuchar a Dios? Piense en esto por un momento. Usted quiere que sus hijos aprendan a escucharle. Así que procede de la manera que escoja. Pero, ¿qué de aprender a escuchar a Dios? Cuando comience a hablarles de eso, ellos preguntarán, bueno, ¿escuchar a Dios? No lo veo, ni lo siento, ni lo toco. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo les hablaba y les decía, una de las cosas más importantes de la vida es que aprendas a escuchar a Dios. ¿Pero cómo hago eso? Bueno, les decía, empieza a escuchar. ¿Pero dónde empiezo? Pídele a Dios que empiece a hablarte. Y veía que eso iba naciendo en ellos. Y aprendieron a orar. y a veces venían a mí con alguna duda y no les respondía, porque quería que lo averiguaran ellos mismos. Le decía, pregúntale a Dios, especialmente cuando querían hacer algo que yo no consideraba que era una idea sabia. Les decía, ¿por qué no le preguntas a Dios? Tú y Dios, lo que ustedes dos decidan está bien. Entonces regresaban y yo les preguntaba, ¿qué dijo Dios? Que te preguntara a ti. Esto no va a funcionar. Debes aprender a escuchar a Dios. Ahora quizás le digan, creo que Dios me dijo esto. Y quizás tengan razón y uno los felicita. O tal vez digan algo que uno sabe que Dios no dijo. Pero no diga, Dios no dijo eso. No, sino pregúnteles, ¿Dios dijo eso? ¿Por qué no vamos a la Biblia a ver si encontramos algo parecido en las Escrituras? Amable oyente, Dios le mostrará un versículo que les ayude a darse cuenta de que Dios no se contradice. También debemos dejarle una fe que vence las pruebas de la vida. Es decir, ¿cómo se superan los problemas y adversidades? Poniendo nuestra confianza en Dios. Ellos necesitan escucharle hablar de eso. Necesitan ver que usted lo demuestra. Necesitan verle enfrentar retos que Dios le ayuda a superar. Necesitan verle en medio de esas circunstancias que parecen sin esperanza. Usted dirá, pero no puedo contarle eso a mis niños. ¿Por qué no? Cuando ellos alcancen cierta edad no muy avanzada, dígales, bueno, déjame contarte lo que le está pasando a papá, pero vamos a confiar en el Señor en esto y veamos qué pasa. Nunca escuché a mi madre decir, hay que arreglar esto, tenemos que. O sea, cuando se encontraba en una situación, si pasábamos necesidad, decía, solo debemos pedirle a Dios que nos provea. Así que no me tomó mucho descubrirlo. Asimismo, debemos dejarle un corazón que perdona. Si no enseñamos el perdón a nuestros hijos, ponga atención, si no les enseñamos a perdonar, vivirán de esta manera. Si son rencorosos, vivirán toda su vida así por la sencilla razón que la culpa y el rencor son una carga pesada en la vida de cualquiera. Si se casa con una persona que es rencorosa, ha sumado un problema a su vida. Perdonar es mantener el corazón abierto, y se lo enseñamos a nuestros hijos al perdonar. La única forma de enseñar a sus hijos a perdonar y dejarles esa actitud es que vean su ejemplo. Si ellos ven celos, por ejemplo, y si ven una actitud vengativa que busca tomar represalias y dice, ellos me las pagarán. No sabes cómo me han tratado. Mire, no importa cómo le hayan tratado. Esto nunca cambia. Nunca tenemos un derecho legítimo o autoridad bíblica para el rencor, pase lo que pase. Luego está un estilo de vida ordenado, es decir, sin duda, esto es parte de lo que les dejamos. Si yo fuese a su casa, pudiera pasar de la puerta a la cocina sin tropezarme con varias cosas. Es decir, y sabe que estoy bromeando un poco, ¿diría que su casa es un desastre? ¿O cada mañana cuando se despiertan, cada quien sale por un rumbo distinto, cocina algo una mañana, hace lo que puede a la siguiente? ¿Es ordenado no solo en cuanto a cosas, sino respecto a su tiempo? ¿Mantiene el orden en sus relaciones? ¿O dice, tú a lo tuyo, yo a lo mío, no te metas en lo mío, haré lo mismo? Pienso en cómo viven algunas familias, creo que no viviría muy bien en una familia desordenada. Éramos solo mamá y yo la mayor parte de mi juventud, así que no tenía que preocuparme por ser ordenado. Me decía, Charles, ¿sea ordenado? No, sino que acomodaba su ropa la noche antes de irse a trabajar. Tenía todo en la mesa para el desayuno antes de que nos despertáramos. Me daba instrucciones de qué iba a cocinar y cómo prepararía mi desayuno. Ya estaba preparando mi desayuno a los 6 años de edad, pero ¿sabe? No fue gran cosa. Me dijo, así se hace y haz esto con tu ropa. No la dejes tirada. Cuelga tus pantalones. Cuélgalos, 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 cuélgalos. hasta que por fin lo haces. Y la verdad es que pienso que muchos padres tienen miedo de ganarse el rechazo y la antipatía de sus hijos, que no les dan un estilo de vida ordenado. Pero pienso en el Señor Jesús. Él no decía, bueno, ¿a dónde iré hoy? Lo pensaré, no. Este es un tiempo que requiere y exige disciplina de todos. Disciplina, escuche bien, en nuestras finanzas, en nuestra alimentación, en nuestro tiempo, y podríamos seguir con la lista. Estos tiempos requieren disciplina, y nuestros hijos deben verlo en nosotros, un estilo de vida ordenado, que no sea confuso, sino muy claro. Algunos niños crecen con un estilo de vida tan desordenado que crecen confundidos, sin saber qué hacer ni cómo tomar decisiones. Y desde luego, preste mucha atención. Algo que queremos dejarles es un espíritu servicial, lo que significa que nosotros también debemos tenerlo. La mayoría de la gente le gusta que le sirvan, le consientan, etc. Pero según lo que dice la Escritura, de todos los siervos que han vivido Jesús, es el ejemplo perfecto. Dejémosle eso a nuestros hijos. Debemos enseñarles, demostrarles lo que significa ser siervos. La primera cualidad es estar dispuestos a olvidarse de uno mismo y preguntar qué es lo mejor para él o ella y cómo podemos ayudarles. Porque piense en esto. Quienquiera que sea usted y lo que haya logrado en la vida, no llegó allí solo. Está donde está porque algunas personas le ayudaron, estuvieron dispuestos a servirle. Piense en esto. Vino a este mundo porque su madre estuvo dispuesta a servirle, le dio la vida. Por eso es que no puedo entender a nadie que maltrate a una madre piadosa, quien lo dio todo por traerle a este mundo. ¿Y qué hizo? Le servía al cambiar sus pañales, preparar su comida, llevarle a la escuela a tiempo. Es decir, piense en todo lo que han hecho las madres. Han sido siervas. Aunque hay muchas madres que dan a luz y quieren seguir con su vida como lo era antes, pero no hablaremos de eso. Deben decidir cómo vivirán su vida. Pero cuando un niño crece en un hogar con el amor de una madre y ve a esa madre tan dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudarles, forma algo en su vida. Porque cuando se es servido, cuidado, Dios forja eso en nuestro corazón, queremos hacer lo mismo. Pero si lo hacen a un lado y dicen, arréglatelas como mejor puedas, se perderán algo. Vivimos a un ritmo tan veloz que la mayoría de las personas diría, sería mejor siervo, pero no tengo qué tiempo. Pero la pregunta es esta, ¿qué quiero dejar? ¿Qué quiero que mis hijos recuerden? ¿Que les ayudé? ¿Que les serví? Y no fue porque quería algo a cambio, sino porque quería que entendieran que un espíritu servicial hace a la persona muy valiosa. Es indiferente cuál sea su ocupación o vocación. Si tiene un espíritu servicial y lo vive, será valioso para quien sea que trabaje. Asimismo, querremos dejarle una mano generosa. O sea, nuestros hijos necesitan vernos ser generosos. Porque, miren, nunca he conocido a un tacaño feliz, una persona tacaña que cuenta cada centavo y no puede dar esto ni aquello, es decir, no tiene gozo. Ningún niño quiere crecer en una familia así. La generosidad dice, estoy pensando en ti. Tengo lo que sea que tengo, pero quiero dártelo. Deseo que tengas lo que necesites en la vida. Un espíritu generoso, sin duda, es conforme a Cristo. Él se entregó a sí mismo y por completo, continuamente dando, dando, dando y dando. Entonces, ¿qué les dirá a sus hijos? Regresemos a lo segundo que mencionamos, que es reverencia por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dad y se os dará. No dice, aprieta el puño, raspa, guarda bien. No dice eso, sino que dice, dad, dad y dad. Y la promesa es esta: se os dará medida buena, apretada, remecida. Si queremos que nuestros hijos sean generosos, los llevaremos a la Biblia y diremos: esto es lo que dice Dios. Porque pensemos en esto. Nuestros hijos vienen al mundo con una tendencia a alejarse de Dios por la sencilla razón de que tienen una naturaleza carnal. Y es por eso que los niños se enfadan y pelean por algo que a veces nos parece ridículo. ¡Eso es mío! ¡No es mío! ¡Eso me pertenece! Y forman grandes peleas hasta darse cuenta de que esa no es la solución. Diría usted que le demuestra a su familia generosidad. Quizás diga: es que no tengo mucho. Mire, no hay que tener mucho. Se trata de dar lo que tenga. Y jamás daremos más que Dios. Y por último, agregaría algo más que sin duda queremos dejarle, y es amor sincero, no falso. No es darles cosas que sustituyan el amor, sino amor sincero y genuino, es real, es incondicional. Ellos notarán la diferencia. Uno puede tomar a dos abuelas. Una es generosa, amorosa, dulce, amable. Y la otra abuela es un poco divertida, pero siempre dice: no desordenen mi casa, no hagan esto ni aquello. Y cuando los nietos van a la casa de la primera abuelita, esperan ansiosos. Pero cuando les dicen que van a la casa de la otra abuelita, dicen: ¡tenemos que ir! ¿Sabe por qué? Está en su corazón. Una abuela les expresa amor y la otra no. Ahora permítame preguntarle: ¿realmente no le encanta sentirse amado por alguien? No pretenda que no es así, porque le encanta. Todos queremos sentirnos amados. ¿Sabe de dónde sacamos eso? Desde que crecimos, si es que sentimos amor al crecer. Aún recuerdo cómo se siente abrazar a mamá y que ella me abrazara. Y desearía eso para todo niño. Ahora bien, sé que hay familias con problemas terribles, pero puede amar a alguien. Pero debe ser real. Y algo maravilloso de los niños pequeños es que no han aprendido a dudar. Puede decirles algo que ellos dirán: si lo dice papá, es el evangelio, por así decirlo. Entonces, si usted les ama, les enseña a amar a otros, ¿sabe qué? Estará derramando, vuelvo a decirlo, estará derramando de su ser en ellos. Y pudiera hablar más acerca de esto. Pero le daré unas últimas tres cosas. ¿Cómo dejar una herencia espiritual? Hay tres maneras. La primera es por el ejemplo de nuestra vida. Esa es una manera. Número dos, por los principios que nos rigen lo que creemos. Número tres, por el poder de nuestras palabras, lo que decimos. Piénselo. Por el ejemplo de nuestra vida, cómo vivimos ante ellos, por los principios que nos rigen lo que creemos. Y por el poder de nuestras palabras, lo que decimos, dejamos una herencia de esas tres maneras. Le pido a Dios que nos dé sabiduría para saber hacerlo de un modo que transforme las vidas de nuestros hijos y nietos, que crezcan honrando y agradando a Dios con sus vidas. Oremos. Padre, ¿cuánto te agradecemos por haber tenido padres que nos ayudaron en tiempos difíciles, que nos ayudaron a aprender lo que teníamos que aprender? Señor, te pido por todas las madres que no tienen un esposo que les ayude, están solas, dale sabiduría para saber cómo transmitir estas preciosas verdades a sus hijos y que al crecer las llamen piadosas. Te amamos y te alabamos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, pero también con un corazón que alcance a quienes nos necesitan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Permítame decirle que si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, preste mucha atención, perderá la vida. Si piensa que los placeres del mundo le van a satisfacer, no es así, no pueden. Lo único que le puede satisfacer es la persona de Jesucristo viviendo dentro de usted. Puede que tenga o no, pero si usted tiene a Cristo, tiene lo que cuenta. Ahora le animo a pedirle que perdone sus pecados y que lo acepte como su salvador personal. Primero hable con él y dígale: te pido que me perdones basándome en que pagaste mi deuda en la cruz y rindo mi vida ante ti ahora mismo. Luego, él comenzará a trabajar en su vida las cosas que probablemente se ha perdido todos estos años.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios tiene una meta para su vida. ¿Sabe en qué consiste? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se explica cómo aprender a andar en armonía con Dios. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo dejar una herencia agradable a Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Está usted atravesando por un tiempo difícil? El Dr. Stanley, mediante su libro Trátelo con Oración, le enseñe que Dios desea que se concentre en él y no en sus circunstancias. Usted puede estar seguro de que Dios le dará toda la fortaleza, dirección y paz que necesita. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del corazón del pastor.
El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da.
Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley, del corazón del pastor, visite encontacto.org/suscríbase.
¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Para contestar esa pregunta, primero necesitamos estar en relación con Dios, tal como aprenderemos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
En última instancia, la meta de Dios para nuestra vida es conformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo, y su mayor deseo es que nos relacionemos de manera personal con Él. No se puede tener ese tipo de relación con cualquier persona si no sabemos lo que piensa, lo que siente, lo que le agrada, lo que le honra, lo que desea o cuáles son sus esperanzas y sus sueños. Así que debemos conocer los caminos de Dios, aprender a andar en ellos y en ese proceso ser conformados a la semejanza de su Hijo. Y no tenemos una mayor meta que esa, pues en Romanos 8:29 dice que nos predestinó, que predeterminó que tuviéramos esa relación estrecha con Él para ser hechos conformes a la semejanza de su Hijo, por lo que hablamos de que Él es nuestro Señor y Maestro. Y Cristo mismo dijo a sus discípulos: síganme. Pero no quiere decir que simplemente sigamos sus pasos, sino que lo sigamos en su manera de pensar, haciendo lo que Él hizo y la forma en que se comportó entre la gente de su tiempo. Y nosotros debemos aprender a hacer las mismas cosas.
Gracias por escuchar En Contacto. Le invitamos a celebrar con nosotros 45 años de la fidelidad de Dios. Para más información, visite encontacto.org/45aniversario.
Prosperar en tiempos difíciles requiere de mucha oración. Mañana el Dr. Stanley nos enseña cómo orar con impacto. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.